es una sección o una elección muy, muy profunda, porque hay cosas que vamos a hacer acerca de la envidia. Cuando hay un envidioso, ¿verdad?, quiere dañar a las cosas, la persona, la ropa. Un envidioso causa, ¿verdad?, daño, porque es un envidioso. Siempre va a tratar de difamar o dañar cualquier cosa, tratar de ofender, de maltratar, y a veces trata de rechazar, ¿verdad? A veces la persona, cuando vemos un rechazo de ciertas personas, vemos la envidia, porque no hay una forma de ser amables, de ser, sino al contrario, su rostro se ve, ¿verdad?, indiferente, se ve el momento de sus palabras al ofender. La envidia es algo que trae en el corazón, que contamina todo su ser. Y aquí dice, aquí vamos a ir viendo la escritura, lo que dice, cómo estos hombres, los patriarcas, porque vamos a ver cómo envidiaban la túnica que le hizo su papá José. Y fíjense dónde causaron el daño: en una prenda, en un vestido, en una túnica. Y llega el momento de cuando ya no se molesta la persona, porque son cosas lo que se va a hacer. Lo que pueden dañar son cosas. Pero ya después ya no ofenden las cosas, sino ahora ofenden a las personas y tratan de matarlo. Fíjense cómo va avanzando la envidia hasta el odio. Y esto es lo que la Escritura nos va a enseñar, que tenemos que tener cuidado con esto, porque llega la muerte. Y esto llega a consecuencias muy graves. Y dice la Escritura aquí: y habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, la tierra de Canaán. Esta tierra que se llama tierra de Canaán, ¿cuál es la tierra de Canaán? La tierra prometida. El Eterno le había dicho a Abraham que le iba a dar una descendencia, pero que iba a pasar dificultades. Y dice aquí en el libro de Génesis, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 28, del 10 al 14, y dice Génesis 28, del 10 al 14, a ver si esa es la cita que tengo aquí. ¿Qué dije? ¿Génesis qué? No, perdón, de 15, del 13 al 16. Vamos a ver el problema primero. ¿De dónde viene? Génesis capítulo 15, del 13 al 16. Dice que Abraham hizo un sacrificio y estaba asustando a las aves, porque las aves de rapiña venían, ¿verdad?, y querían comerse el sacrificio. Y hubo un gran miedo en Abraham. ¿Ya lo tienen? Del 13 al 16. Entonces, el Eterno dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Qué dice más? ¿Y en la cuarta generación? ¿Cómo? Hasta aquí. Dice aquí que iba a ser esclava 400 años. Todo lo que vamos a ver no son nada más casualidades. Dios tiene un plan. Dice uno: bueno, ¿por qué surge la envidia? ¿Por qué? Porque todo esto tiene que saber cómo va a surgir esta envidia. La gente se siente que es justa, es buena. A ver, Jacob se sentía que estaba bien. Dice que se estableció, se sentó. Dice, ahora sí vamos a estar en la tierra que el Eterno nos dijo, en la tierra de Canaán. Ya estamos todo, ya logramos todo aquí, ya no hay nada que temer. Cuando se hace esta confianza, vienen las consecuencias. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó en estos años? Dice aquí, mire, cómo comienza su historia. Capítulo 37, dice, y esta es la historia, en el versículo 2, 37:2, esta es la historia, dice aquí, de la familia de Jacob. Jacob era intachable. Como muchas familias a veces parecen ser intachables, ¿verdad? Se parece que está intachable esa familia. Pero vamos a ir a la raíz. Y dice aquí, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. O sea que José le informaba todo lo que hacían malo los hijos de Jacob. 11 de ellos se portaban muy mal. Y vamos a ver por qué es esto. Entonces, hay otra cosa, dice el versículo 3, y amaba a Israel, o sea, amaba Jacob a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y además le hizo una túnica de diversos colores. Vemos aquí, ya le tenían odio, ya tenían enojo, estaban enojados, molestos. Y dice que sus hermanos, viendo que su padre lo amaba más que ellos, miren, versículo 4, ¿qué dice? ¿Qué es lo que llevó al odio con sus hermanos a José? La preferencia. Cuando una persona se prefiere más, hay envidias. Cuando una persona le dan un título, un reconocimiento, ¿qué pasa con los demás? Empieza un resentimiento. Empieza un odio, un enojo. Porque el enojo empieza poco a poquito, va a crecer. Y dice que ellos miraban cómo su papá le amaba. ¿Cómo lo miraban? Al comprobar que le compraba cosas. O le hizo, aquí en este caso le hizo. ¿Por qué no le hizo a todos? Y aquí nos explica por qué lo tuvo en su vejez. Y dice aquí, la Escritura también nos enseña que a veces nosotros amamos más a unos hijos que a otros. Al otro le consentimos todo, no le regañamos, no le decimos nada, y se hace un rebelde. No le decimos nada. Por eso los hijos de aquí se empezaron a rebelar. José estaba ahí, el preferido de él, el papá, ahí estaba al pendiente del papá, pero los otros hijos se rebelaron. Dice que se fueron, cuando ellos tenían que estar en Siquem, tenían que estar bajo la protección de Dios, pero se fueron a Dotán. Y dicen los sabios que cuando se fueron a Dotán, estaban fuera de la voluntad de Dios. Cuando nosotros empezamos a desobedecer los mandamientos y todo, nos encontramos en otro lugar. Y en esos lugares hacemos lo que queremos. Usted vea, cuando estamos lejos de la casa, fuera de los de autoridades, ¿qué hacemos? Y empezamos a rebelarnos porque no nos dieron esto, porque a excusarnos. Y todos nuestros pensamientos es cómo nos vamos a vengar. Vean ustedes, los hermanos, empieza la venganza, según a justificar esa venganza. Pero nos va a llevar a la ruina. José dice aquí que era un hombre que le daba toda la información al padre y no podían hablarle pacíficamente, le aborrecían. Y luego además tuvo un sueño, dice el versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle aún más todavía. Fíjense cómo su sueño de grandeza se lo dijo a sus hermanos, que ella iba a ser una persona importante. Cuando nosotros le decimos a las personas, ¿quién somos nosotros? Somos hijos de un gran Dios. Ah, no, eres un hereje, eres un falsante, es esto, el otro. Se enojan. Porque estamos haciendo la voluntad del Eterno. Y cuando llega el momento cuando José se tiene que enfrentar a sus hermanos, el Eterno le da un sueño y se lo revela a sus hermanos. Y sus hermanos dicen, ¿cómo va? A ver. Ya le ponían un apodo, ¿cuál era el apodo que le ponían? El soñador. Ahí viene el soñador. ¿Y para qué? Para ofenderle. Porque el envidioso, eso es lo que va a hacer, ofender. Va a buscar la forma de cómo ofender. Y lo va a contar a otros. Y además, si tiene defecto, lo va a buscar de pie. No. Si hay un reconocimiento, no, es porque pues tiene una palanca. Por eso lo tiene. Ah, no, esto se lo ve porque le agrada. O sea, no ve las cualidades que tiene la persona, sino que ve otra forma para dañar. Y esto es lo que causa la envidia. A veces decimos, es que no tengo envidia. ¿Qué decimos? Tengo, pero envidia de la buena. Pero es envidia. Al fin y al cabo es envidia. Aunque me diga que es de la buena o de la regular, es envidia. Él quiere el aplauso, el reconocimiento. Cuando una persona no es envidiosa, no hace comentarios así. Lo va y lo felicita. Se goza porque le dieron ese reconocimiento. Qué bueno que te lo dieron. Y no hay ningún resentimiento dentro. Pero cuando hay algo, hay te envidio. Fíjense cómo dice, cómo te envidio. ¿Será sinceramente ese refrán de honestidad? No. Lo está envidiando. Pero como no hay la forma como decirlo, ¿sabe cómo lo va a decir? A espaldas. Y va a empezar la calumnia, el desprecio, a ponerlo por lo más sucio que sea. Y esto es lo que hicieron sus hermanos, todos sus hermanos. Lo tenían, miren, despreciándole a este José. Y le dijo, fíjense el versículo 6, vamos a ir viendo porque vamos a sacar cositas en nuestro corazón. Y él le dijo, ahorita ahora este sueño que he soñado. Versículo 7, léalo usted por favor porque... ¿Y aquí?
He aquí que estaban mis manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío.
Y le respondieron sus hermanos, ¿reinará sobre nosotros?
¿O señorearás sobre nosotros?
¿Y le qué?
Aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras.
Fíjense, empezaba aborrecerlo, estaban enojados, pero crecía el enojo. Vean ustedes cómo va el enojo. No es poquito, es más y más y más y más. Ya no era una molestia, ahora es un enojo. Y este enojo empieza a causar estragos en el corazón. Y este enojo va creciendo, ya no es de envidiarlo, ahora de matarlo, de acabar con él. Fíjense cómo van las cosas, de una envidia, después se va al enojo y se va a matar. ¿Por qué la palabra nos está diciendo y aún más le aborrecían? Más. ¿Por qué no dice estaba creciendo más su enojo? Cada día que veía a la persona, lo odiaban y lo odiaban y lo odiaban. Cuando una persona la odia, miren, está. Se ve en su corazón, se ve en sus vidas. Hay un repudio. Y dice uno, ¿por qué? Porque vamos a encontrar un corazón malvado. Vamos a encontrar un corazón asesino. Fíjese cómo es el. Poco a poco se va descubriendo la persona qué tipo de persona es. ¿Sabía? Cuando una persona empieza, su corazón se empieza a corromper. Y esto es lo terrible, que la gente no puede parar porque el pecado que está en el corazón es de muerte. Y no mide las consecuencias, después no me importa, porque quiere matar. Primero daña, está dañando las cosas, dañando todo, su persona, su fama, sus cosas. Después quiere matarlo. ¿Por qué? Porque se va a descubrir quién es. Por eso la palabra nos empieza a decir a nosotros qué hay dentro del corazón. No podemos engañar al Creador. Porque hay gente que dice, bueno, no soy malo, es lo que tú crees, pero tienes un odio que necesitas algo para estallar. Y es cuando se empieza a conocer cómo es esa persona y qué hay dentro de él. Vamos a ver, vamos a seguir descubriendo esas cosas, vamos a ir descubriendo qué es lo que nos está revelando la Escritura. Y dice el versículo 1, y soñó tuvo otro sueño. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ahora hasta su papá y su mamá y toda su familia se iban a inclinar delante de él. Y dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Versículo 11, miren lo que estamos diciendo. Y sus hermanos le tenían envidia. ¿Qué surgió de todo ese enojo? La envidia. Cuando hay una persona enojona es que hay envidia. Algo te está envidiando. Dice una persona, la persona puede tener 100, pero desea 200. Llegan 200, ya no quiere 200, quiere 400. Porque envidia. Dice, bueno, pues no tengo yo nada, no tengo riqueza, ¿qué me puede envidiar? Y usted se pregunta, bueno, ¿por qué es esta envidia? ¿Por qué surge esta envidia? Dicen las personas, a veces por el color se envidia. A veces porque tienes una paz que ellos no tienen. A veces porque tú trabajas honestamente una vida disciplinada. A veces porque dices, bueno, pues no me meto en problemas y yo quisiera tener esa vida, dicen ellos. Pero no la tienen, la envidian. Otros, ¿verdad? Porque a veces dicen, bueno, pues, clases sociales, a veces por ser pobre lo envidian. Por ser rico también, por tener cosas envidian. Todo esto surge por algo que no tiene el otro. Esa es la cuestión. Estas cosas surgen porque algo tú tienes y él no tiene. Por eso son las envidias. O son los pleitos. Alguien dice, pues yo deseo esa casa. Otros dicen, bueno, pues sí, la tuvo esa casa, pero ¿cómo la obtuvo? Otros dicen, sí, pero este otro es mejor que él. Sí, es bueno, pero este es mejor que él. Siempre buscamos otra forma de ofender, de difamar, y no sabemos reconocer. Y ese es el problema. Cuando no somos humildes, dice la Escritura, no somos humildes, somos orgullosos. Y entonces, no cabe en nosotros que otro prospere, no cabe en nosotros que otro sea diferente. No cabe. Y por eso aquí es el problema entre estos hijos de Israel. Vamos a seguir, vamos a creciendo y vamos descubriendo el modelo de aquí. Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ahora dice, después fueron sus hermanos a plantar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel, o sea, Jacob, a José, tus hermanos apacientan las ovejas de Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegaron a Siquem. Y le vio un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Fíjense que este joven andaba buscando a sus hermanos. Tenían que estar en Siquem, pero no estaban en Siquem. Dice que ese hombre los escuchó oír, que se fueron ¿a dónde? A Dotán. ¿Dónde es Dotán? Fuera de Israel. Fuera de la bendición, fuera de la protección, dicen algunos. Dice que cuando nosotros nos alejamos del Creador, y nosotros empezamos abrazar cosas que no son del Señor. Ellos empezaron a conspirar. Y dice aquí, vamos a entender toda la historia, ¿por qué? Y aquel hombre le respondió, ya sé que he ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces fue... Dice que José fue atrás de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron, fíjense, de lejos, antes que llegara cerca de ellos, ¿qué dice? Conspiraron el uno al otro, de aquí viene el soñador. Conspiraron, una conspiración. Aquí es como si fuera un bullying. Entre todos hicieron bullying. ¿Qué hace la persona cuando se junta con otra persona y ven a acercarse a otra persona? Hacen bullying, se ríen, se burlan. Ja, 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 ahí viene el soñador. Ay, sí, aquí viene él. Se burlan. Porque hay envidia. No lo toleraban. Eran indiferentes con él, no querían hablar con él. Y cuando hablaban, ¿cómo hablaba? Pesados, groseros. Y miren, sus propios hermanos, no estamos hablando de gente extraña. Sus mismos hermanos. Y dice aquí, ahora puedes venir y fíjense lo que estaban conspirando, versículo 20. Y matémosle, echémosle en una cisterna y iremos a alguna mala bestia, lo devoró y vemos qué era de sus sueños. Qué tremendo, después de enojo ya querían matarlo, querían quitarle sus sueños. Querían, en pocas palabras, arruinarlo. ¿Qué hace un envidioso? Arruinar. Parece que iban bien, pero no saben en el final qué va a suceder. Hay gente envidiosa que está ahí, pero no sabe su final. El Eterno es el que tiene el control de todas las cosas, sabemos. Por eso no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo. El Eterno está cumpliendo planes. Está ejecutando su voluntad en todas las cosas. Por más difícil que sea. Por más que digamos aquí hostil que sea. El Eterno está buscando la forma de cómo va su nombre a ser engrandecido. Él tiene un plan. Abraham le había dicho, tu descendencia va a ser esclava. Hasta aquí no había ningún problema, todos estaban bien, todo estaba muy bien. Pero había ya el plan, ya estaba funcionando el plan. Ya estaba funcionando ese plan. No son casualidades lo que suceda, es el plan del Eterno. Para mostrarnos que sus planes se van a cumplir. Como sea. En tiempos buenos y en tiempos malos. Y dice aquí que poco a poco ellos estaban entrando en ese plan. Y ahora, ¿cómo tendrían que ellos llegar a Egipto para ser esclavos? ¿Cómo iban a llegar? Usted se pregunta, ¿cómo? ¿Cómo iba a llegar esta familia a establecerse allá? Usted se pregunta, bueno, si yo me voy a otro país, ¿cómo tengo que llegar allá? Tiene que haber una razón. Tiene que haber un porqué tengo que llegar allá. Si el Eterno le había dicho a Abraham que su descendencia iba a ser esclava 400 años, ¿qué iba a pasar? Iba a mover todas las cosas, todo a mover, el Eterno todas las cosas. Para mostrarles a este pueblo que Él tiene el poder y el dominio de todas las cosas. Ahora. Bien. Cuando dice aquí el versículo 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos. Y dijo, no lo matemos. No seamos nosotros sobre de él. Este Rubén lo quería salvar. Dice el versículo 22 y le dijo Rubén.
No derramé sangre, echarlo en esta cisterna que está en el desierto. Si no pones mano en él, por librarlo así de sus manos.
¿Para hacerlo devolver?
A su padre.
Él dijo, si lo echan a la cisterna, yo lo voy a ir a sacar. Él lo iba a librar. Él decía, no, pues ¿cómo lo vamos a matar si es mi hermano, si es nuestro hermano? Nosotros ya habían perdido el juicio cuando alguien es envidioso y pierde el juicio, ¿sabían? Empieza en ese hombre a perder toda la sensibilidad, el razonamiento y se vuelve locura. Y es una locura. La envidia lleva algo tremendo. Y va poco a poco. Tiene celos. Tiene pleitos, tiene enojo. Porque va poco a poco corrompiendo al hombre. Lo va corrompiendo por dentro. Hasta... miren, ¿hasta dónde llegaron? Pero el Eterno tenía un plan. Y miren, vamos a ver. A terminar esta cosa, ¿por qué? Versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Fíjense la envidia, le quitaron su túnica. Lo primero, ¿por qué no le quitaron otra cosa? Le quitaron su túnica. Vea dónde estaba su envidia. ¿Dónde estaba la envidia? Se le ensuciaron, se le llenaron de sangre, mataron un cordero. Y le dijeron al papá, ¿reconoces que es la túnica de tu hijo? Sí. La persona va a buscar la forma donde destruir, donde le da envidia. Qué tremendo. Ellos quieren ser preferidos de papá, quieren matar a José. Querían quitarlo del medio. ¿Pero iban a ser felices? No. Van a ser los hombres más miserables. Y esto es tremendo. Porque nada los va a saciar. Va a venir el hambre y los va a devorar. Van a venir las consecuencias y nada jamás los van a poder llenar. Va a haber hambre. Por eso cuando la persona siente envidia y se levanta otro, va a querer también matar. Y si se levanta otro, lo van a querer matar. Por eso decimos, un envidioso nunca va a tener estar lleno, nunca va a estar saciado. Si ya consiguió 100, quiere 200. Y si ya consiguió los 200, quiere 800. Porque nunca se sacia. Siempre quiere más y más y más. Dice el versículo 24, y lo tomaron, le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Dice, ¿no sabes que lo echaron con escorpiones, serpientes? Estaba vacía. Guarida de serpientes y de escorpiones. Y así nos encontramos en este mundo donde serpientes y escorpiones escupiendo y mordiendo. Porque esa es la envidia, apuñalando por la espalda. O sea, va todo el contexto aquí que nos está diciendo. Cuando alguien te lo dice de frente, te dice, oyes, es porque te quiere edificar, pero cuando te da la puñalada por la espalda, es para destruirte. Por eso echaron esta cisterna donde, pues que lo, no seamos nosotros, que lo mate la naturaleza. Lavarse las manos como lo hizo Pilatos. Hay gente que dice, yo no lo maté, pues manda a matar. Hay gente que dice, pues va y le cuenta a otros para que esa gente tenga veneno y te empiece a odiar. Por eso aquí habla de andar mordiendo. Y vamos a decir, imagínense, entre mismos hermanos, familias, ahora en nuestro mundo, ¿cómo está? ¿Cómo está nuestra sociedad hoy en día? ¿En qué mundo estamos viviendo donde hay mucha envidia, mucho enojo? Y donde unos a otros se están tirando. Esto es lo que la palabra nos está mostrando, que no hemos cambiado. No somos felices, hombres felices, porque no tenemos esa llenura. No tenemos nosotros esa paz en el corazón. Porque envidiamos. Y estamos tenemos la forma de dañar. ¿Cómo le voy a hacer daño a aquel que está prosperando, o a aquel que tiene algo diferente a mí? Y aún, fíjese aquí, el mismo papá, cuando no sabe decir bien las cosas, ¿cómo heredar? Entonces, es lo que vamos a hacer. Cuando nuestro corazón no se da bien. Tenemos un caso de dos hijos que el papá dice que a uno le da su herencia que le pide. Y el otro se va y la vende y se acaba todo aquello. La malgasta. Y cuando regresa el otro hermano está enojado. O sea, no podemos nosotros tener nosotros paz. ¿Pero por qué? Si ya le dices todo, ya se acabó todo, ahora viene otra vez a pedirte más. ¿Por qué no somos nosotros compartidos, amables? Siempre hablamos golpeados, como dice aquí, le hablaban golpeado. Cuando hay un enojo en nosotros, una molestia, nos volteamos y le damos la espalda. Pero no extendemos nuestra mano para ayudar. Y esta situación o esta forma nos ayuda a nosotros a entender que en nuestro corazón hay cosas malas. Y mire, vamos a la escritura que nos dice acerca de esto. Voy a adelantarme, dice. Proverbios 14:30. ¿Qué dice? Léala, por favor, porque se nos...
El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma del espíritu.
Fíjense bien, dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia está carcomiendo sus huesos, se van a desgastar sus huesos. Fíjese lo que está diciendo. Cuando una persona empieza, tiene problemas en los huesos. Porque está por dentro corrompiéndole. Entonces no puede haber felicidad porque todo es, se está contrayendo, se está alejando la alegría de la persona. Puro enojo. Dice que el corazón triste, ¿qué hace? Seca los huesos. Entonces, esta envidia es que destruye nuestra vida física, nuestra vida espiritual, que nos aleja. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Eterno hubo una ofrenda de Abel y Caín? Que una le agradó al Eterno. ¿Y el otro qué pasó? Porque no hubo reconocimiento, mató a su hermano. Entonces dice uno, cuando una persona no se le reconoce, se enoja. Cuando una persona no se le toma en cuenta, se enoja. Ustedes también saben la historia de Saúl. Las mujeres estaban cantando un canto que David mató a 10,000 y Saúl a sus miles y David a sus 10,000. ¿Qué pasó con ese canto? ¿Qué pasó cuando Saúl lo escuchó? ¿Por qué a mí me dan miles y a David 10,000? La envidia corrompe. La envidia, cuando algo sucede que alguien está dando un crédito, vean cuánto envidioso se levanta. Porque es tremendo. Gálatas 5:26. Le voy a dar citas para que tengan ustedes donde tengan su apoyo. ¿Qué dice 5:26?
No nos hagamos vanagloria,
a otros, envidiándonos unos a otros.
Irritándonos, porque de ahí surgen todas las cosas. ¿Qué es irritarnos? No estar enojándonos unos a otros. ¿Y ese por qué no viene? ¿Por qué no estudia? Dejémoslo al Creador. ¿Y ese por qué no quiere cooperar? Dejémonos de eso. El último versículo. 26. ¿Por qué no estamos contentos? Qué bueno que se puede cooperar, qué bueno que se puede hacer las cosas. Pero vean cómo, ay no, pero es que no me gustó esto. En vez de darle gracias, qué bueno que se hizo esto. Para el otro lo vamos a hacer mejor. Nos vamos a nosotros a capacitar para hacer las cosas mejor. ¿Cómo no decimos? ¿Cómo no decimos? Nos vamos a esforzar para cambiar esta situación. No, es que no me hable el hermano, pues yo tampoco le voy a hablar. ¿Cómo tenemos que cambiar esto? En paz. Dice el versículo 19 de aquí mismo, miren. 5:19 de Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, ¿te lo tiene? Disensiones, herejías, envidias. Es una obra de la carne la envidia, y se manifiesta en un enojo, se manifiesta en un disgusto. Por eso tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, dice aquí, mas el fruto del Espíritu es paz. Tenemos que cambiar estas obras que son de la carne. Ah, pero es que a mí no me reconoce. Yo, bueno, pues esfuérzate. Yo voy a ser diferente, yo no voy a ser que los demás, sino yo no voy a ver a los demás, voy a ser yo. José tenía todas las armas para humillar a sus hermanos. Llegó un momento en que fue soberano, el segundo en poder. Tenía todo para acabarlos, pero sin embargo, ¿qué hizo? Los amaba. Por eso es que el amor se hace en envidias. El amor no es rencoroso, como dice 1 Corintios 13, 4. Entonces, esto es lo que puede combatir a la envidia. ¿Cuál es lo que puede combatir? El amor. Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Y es lo que nos tenemos que llenar, como dice. Y si Dios es amor, el que no ama a Dios, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces llenémonos de su amor. Que la luz del Mesías brille en nosotros. Porque es lo único que tenemos. ¿Ya no vivo yo? Ahora el Mesías vive en mí. Lo que ahora vivo en esta carne, que son obra de la carne, ahora lo voy a vivir en el Hijo de Dios. Ahora mi voluntad es agradarle a Él. Y estas cosas de raíces que vamos a nosotros a ver, dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia del Eterno, que brotando alguna raíz de qué os estorbe, y por ello muchos, por eso muchos han sido contaminados por una raíz de amargura, no están a gusto y empiezan a contaminar. Cuando alguien, algo no les agrada, se empieza a contaminar. Y vean ustedes, o sea, y esto estorba para alcanzar. Muchos se han perdido por la raíz de amargura. ¿Qué se debe hacer? Primeramente reconocer que tenemos enojo, que estoy enojado, que estoy molesto. Ser sinceros con el Creador. Porque si una persona dice, no, pues no pasa nada, no. Pero en su cara se ve el disgusto, se ve la indiferencia. Algo está pasando. Entonces tengo que buscar el remedio del Eterno. Y dice el Eterno que tenemos que buscar su reino y su justicia. Primeramente nosotros tenemos que buscar su reino para restaurarnos. Pedirle a Él perdón, perdónanos. Perdóname. ¿Sí? Ahora, vamos a terminar con Santiago 3, del capítulo de Santiago 3, enseguida de Hebreos. Sigue Santiago, capítulo 3. Dice el versículo 16 al 18. Porque donde hay celos y contención, allí hay ¿qué? Y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué nos está diciendo? Donde hay celos, hay conflictos, hay perturbación. No sé cuántas veces usted se ha enojado, ha sido indiferente, tiene celos, tiene envidia. ¿Cuántas veces se ha enojado porque no le dieron lo que usted quería? ¿O porque no le obedecieron? Se llenó de enojo. ¿Y qué hizo? Me las van a pagar, me voy a vengar. Y eso no es bueno. Yo no sé cuál es la raíz que le está estorbando a usted. Tiene que arrancarla y que se seque. Que las obras de la carne ya no continúen en nosotros. Mas el fruto del Espíritu que venga a nosotros nos dé esa paz. Que nos dé esa seguridad y que nos dé el amor para llenar esto. Si usted se siente vacío, dígale al Eterno que le llene su presencia. Dice el Eterno, seremos llenos de su presencia, de su Espíritu. ¿Ya no lo puedo yo? Pues el Mesías sí lo puede en mí. Entonces cerremos nuestros ojos y escudriñese su corazón. Saque todo lo que hay en el corazón. Reconozca, pues, que necesita cambiar. Que necesita sacar el enojo que tiene contra alguien, contra algo, contra cosa, conoce. Contra el que sea. Saque su enojo. Dice la Escritura que del corazón porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón salen, del nuestro corazón. Si ha difamado algo, dígale al Eterno que le perdone y le ayude. Se ha hecho desprecios, que el Eterno le ayude. Yo no sé, dice aquí, del corazón salen, de nuestro corazón, no es que alguien nos lo ponga, sino que dentro de nosotros se anidan esos y tienen que salir. Entonces, que el Eterno nos dé paz al alma, al cuerpo, al espíritu, a nuestro. No de sanidad. Cierre sus ojos y dígale a Él, perdóname. Perdóname, Padre, porque he hablado mal. He ofendido con mis palabras, con mis pensamientos, con mi boca. Me he burlado. Y como dice aquí la Escritura, que tengamos paz. Paz, shalom, shalom. Que sea el Eterno para nosotros una bendición, que nos llene todo nuestro ser de su amor, que nos inunde de su amor, para que no estemos envidiando nada. Estoy contento con lo que me das. Te doy gracias por lo que me das. Y soy fiel en lo que me das. Porque si soy fiel en eso, también en lo mucho. Y te doy gracias. Porque eres bueno y misericordioso. Gracias por tu amor. Gracias por morir por mis pecados. Gracias por darme la libertad. Y gracias porque me has hecho así. Y así me voy a amar. Te doy gracias porque soy tu obra. Y que la terminarás hasta la venida de Yeshua. Gracias, Padre, por mi familia. Gracias, Dios, por mis hijos. Que no son los perfectos, pero tú los vas a levantar y restaurar. Gracias, Padre, te damos. Gracias te damos por tu bendición. Llénanos de tu paz y tu misericordia. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, 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 amén.